¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Días pasados hubo una cumbre de los líderes de la Unión Europea, pero antes de esa cumbre, el Financial Times, el periódico, había filtrado, citando fuentes diplomáticas, que la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, querían que la Unión Europea estudiara la posibilidad de invitar al presidente ruso Vladimir Putin a una cumbre europea. ¿Qué pasó? Esto recibió, como era de esperar, el rechazo, la oposición y el voto en contra de parte de los países de Europa del Este, Letonia, Lituania, Estonia, también Polonia y también Países Bajos, entre otros. No muchos tampoco, ¿no? Ha habido reacciones respecto a esta decisión de la Unión Europea. Por ejemplo, el ministro checo, Andrés Babis, en una rueda de prensa al margen de esa cumbre, dijo que Rusia juega un papel muy importante en la solución de algunos problemas, como por ejemplo la crisis en Siria. Estados Unidos lleva a cabo un diálogo con Rusia. ¿Por qué no puede hacerlo igualmente la Unión Europea? Fue lo que se cuestionó. Algo que lo expresó en términos similares también fue Angela Merkel, ¿no? Dijo ella que incluso en la Guerra Fría había reuniones entre la Unión Soviética y demás países de Occidente. ¿Por qué no se podía hacer ahora? Y que si lo hacía Biden con Putin, ¿por qué no lo podía también hacer la Unión Europea, no? Y también se pronunció el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel. Para mí, dijo, resulta importante que proporcionemos una situación de diálogo. Tenemos que salir juntos de la crisis. Rusia es necesaria para que algunos temas internacionales se solucionen, como Irán, Afganistán, Bielorrusia. No creo que encontremos una solución sin sostener debates con Rusia. A esta situación de desacuerdo, hay algunos medios de Occidente que lo califican como que Rusia ha provocado una fractura en la Unión Europea. Y quiero consultar ahora mismo al doctor en geopolítica, Rolando Dromundo, si él está de acuerdo con que Rusia es la causante de esto o si hay algo más por detrás. Bienvenido, Rolando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, amigos? Mucho gusto estar con ustedes. Pero bueno, no, obviamente acá no se trata de quién creó la fractura. La fractura era una cosa que ya estaba en la cuestión, que simplemente hay dos posiciones muy encontradas al interno de los miembros de la Unión Europea. Por un lado, los miembros que creen que tiene que haber una posición, una política exterior europea independiente de Estados Unidos, que se preocupe desde una perspectiva realista por resolver el interés europeo, y aquellos que se pliegan al interés de Washington, o ¿no? Aquellos que se pliegan a lo que les dicen desde Estados Unidos y a la política exterior de Estados Unidos y a lo que son los intereses de este país en relación con Rusia, ¿no? Entonces, por supuesto, son dos posiciones muy encontradas, las cuales no fácilmente se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, obviamente, no es difícil ver identificar quién representa a cada uno de estos países, ¿no? O sea, Francia y Alemania siempre han empujado en la mayoría de los periodos después de la Segunda Guerra Mundial por tener una cierta margen de independencia en lo que es desarrollo de la política exterior. Y por otro lado, bueno, como se ha visto desde que entraron a la Unión Europea, los países bálticos y Polonia han sido, digamos, una bisagra que sirve perfectamente a Washington a estar, digamos, confrontando, ¿no? Por supuesto que en Europa tienen que entender que a final de cuentas la relación con Rusia es y seguirá siendo importante, Rusia seguirá siendo un vecino y a final de cuentas hay una serie de asuntos que es mejor tratarlos y buscar un acuerdo político, ¿no? Entonces simplemente no descalificar con peyoratas cuando en este sentido se trata de una perspectiva realista y pragmática, buscar qué acuerdos se pueden hacer para resolver situaciones que enfrentan en común los dos países de una dos zonas.
Rolando, en esto como que le llaman la realpolitik, ¿no? También Macron, luego de esa cumbre, dijo lo mismo, ¿no? Que si podía Biden reunirse con Putin, ¿por qué no lo podía hacer la Unión Europea? Él dijo en todo caso que para él este tipo de discusiones, ¿no?, no es de primer orden porque nos reunimos con el presidente Putin tanto en calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU como durante nuestras cumbres. También habló del cara a cara que tuvo con Putin en Francia. En su opinión, si hace falta el consenso para que la cumbre se celebre pronto, no hay nada dramático. Es más importante seguir con la agenda en cuanto a las relaciones con Rusia y mantener la unanimidad, ya que la división nos hace más débiles. Creo que sería mejor si tuviéramos canales de comunicación con Rusia, fue lo que dijo Merkel, después de esto reafirmándose, con partidos para todos los países. Hay que mantener discusiones con Rusia, sostenía Merkel. También el presidente de República Checa, ¿no?, se pronunció en unos términos. Miloš Zeman, él dijo, la gente debería comunicar. Para mí, esto es un axioma. Si no comunican, se puede sospechar que tienen un complejo de inferioridad y por eso tienen miedo de los contactos con la otra parte. Biden no temía los contactos con Putin. ¿Por qué deberíamos temerlo nosotros, los representantes de la Unión Europea? Además, es importante tener en cuenta que Rusia es un importante socio económico. Y también llegó una reacción desde el Kremlin. El portavoz Dmitry Peskov dijo: esperamos que los países que adoptan un enfoque más equilibrado sigan trabajando para promover la idea del diálogo entre Bruselas y Moscú. Moscú sigue interesado. Pero está esa parte, ¿no? Por ahí con la que me quedo, de Miloš Zeman, Rolando, que dice que se puede sospechar que tienen un complejo de inferioridad si se niegan este tipo de cosas. ¿Cómo lo ves tú?
No, yo no me iría por ese lado. Yo creo más bien que es la cuestión de que algunos prefieren, como discurso de política interna, sobre todo los países bálticos y Polonia, les da a los partidos que están gobernando en este momento, pues por supuesto el discurso antirruso les da votos con un sector de la población. Entonces eso, mantener este tipo de discurso y de eterna confrontación de como Rusia el malo, el enemigo externo, entonces, pues por supuesto, les ayuda, ¿no? Y esto, por supuesto, es obviamente apoyado desde Washington, que le conviene mostrar esta fractura y sobre todo tener una Europa que no tiene independencia al actuar de lo que dicen ellos, ¿no? Entonces, por supuesto, al final de cuentas, esta falta de tener una política exterior sólida, que bueno, está también por la dinámica en la que se tiene que aprobar por unanimidad la política exterior al interno de la Unión Europea, pues por supuesto los hace ver como una institución débil que es incapaz de ser un actor que cuenta y que decide en los principales conflictos en el mundo en este momento.
Después también hubo lugar en esta cumbre, Rolando, para el tema de la nueva ley de Víctor Orbán, el presidente de Hungría, ¿no?, sobre cuestiones que tienen que ver con la sexualidad. Ha sido absolutamente rechazado. De hecho, 17 líderes de la Unión Europea han firmado, digamos, una carta rechazando todo esto y pidiendo que él cambie esa ley. Quienes se pronunciaron de forma más fuerte fue el holandés Mark Rutte, que dijo: ¿por qué te quedas en la Unión Europea?, ¿no? Y apuntó al artículo 50 del tratado utilizado por Reino Unido para salir del bloque comunitario. También Antonio Costa de Portugal le recordó que la pertenencia no es obligatoria como en la Unión Soviética y que existen otras opciones de relación no solo económica como la que tienen Suiza o Noruega. La cuestión es que el luxemburgués Xavier Bettel, homosexual y casado desde hace 6 años, declaró ante la prensa que aceptarse a sí mismo como gay y contárselo a sus padres y a su familia fue lo más difícil, así que escuchar ahora que puede ser porque vi algo en la televisión cuando era pequeño es inaceptable. Mezclar pedofilia, pornografía y homosexualidad es inaceptable. Se defendió Orbán, él dijo: soy un luchador por sus derechos, un luchador por la libertad. En el régimen comunista la homosexualidad estaba castigada y luché por su libertad y sus derechos. Defiendo los derechos de los homosexuales, pero esta ley no va de eso, va de los derechos de los niños y de los padres. Y además rechaza retirar la polémica ley que está aprobada y publicada e invitó al resto de líderes europeos a leerse el texto antes de hablar. Siempre es mejor leer primero y reaccionar después. Es el orden correcto. Fue lo que dijo, que la ley no va en contra de los homosexuales, sino sobre los niños y los padres y sobre la forma en la que quieren educar sexualmente a sus hijos. ¿Qué opinas de todo esto, Rolando?
Bueno, yo creo que hay que tener cuidado, por supuesto que es la posición, digo, Víctor Orbán no es el único régimen en el mundo que está utilizando esta serie de leyes, esta serie de legislaciones bastante controversiales que para darse más votos con un sector conservador. A final de cuentas, él depende, está haciendo de la misma manera el discurso contra las personas, digamos, contra el de las relaciones de personas entre el mismo sexo. Es una cosa que los sectores más conservadores lo podemos ver en diferentes países de todo el mundo, tanto en Occidente como en diferentes países. Entonces, yo creo que al final de cuentas sí es importante el llamado que hace la Unión Europea, este llamado de atención, porque al final de cuentas hay un acuerdo y tratados de derechos humanos firmados entre todos los países, excepto Polonia, en los cuales, bueno, se comprometen a respetar una serie de garantías, ¿no? Entonces, en este caso, sí, si no se da la libertad para que la gente pueda, digamos, ser libre de mostrar una identidad, una de sus preferencias sexuales como quiere, pues es bastante grave, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es parte de la confrontación que hay. Orbán, obviamente, sabe que tiene también apoyo de una serie de sectores conservadores, no solo en su país, sino en diferentes países de Europa del Este, pero a ver hasta qué punto va a ser esto tolerado en términos de... Hay que ver qué es lo que puede hacer la Unión Europea, ¿no? Porque al final de cuentas, más allá de que haya acuerdos, no haya un marco coercitivo que puedan obligar a Orban a dar marcha atrás. Esto no pasa, a pesar de que la legislación tiene claros tintes homofóbicos, ¿no? En varios sentidos, ¿no? Entonces, eso es. Yo creo que hay que estar atentos a ver cómo sigue esto, cómo sigue, y vamos a ver si a final de cuentas se da marcha atrás o no, y a final de cuentas si la Unión Europea decide aplicar algún tipo de sanción en este sentido, simplemente porque va en contra de una serie de acuerdos que tienen establecidos entre los países miembros, ¿no? Vamos a ver cómo sigue la situación.
Muchas gracias, Rolando.
No, de qué a ti, Javier. Estamos en contacto entonces, ¿sale?